A las 9:30 de la mañana arranca el Comité Federal Extraordinario del Partido Socialista, donde se decidirá la posición del partido en una próxima sesión de investidura. José Blanco será el encargado de presidir la mesa y parece más que probable que el resultado sea favorable a permitir un gobierno del Partido Popular. Lo que queda por decidir es si la abstención será en bloque o solo a través de los 11 diputados necesarios para que Mariano Rajoy sea investido en una segunda votación. Cientos de simpatizantes y afiliados del PSOE se manifestaron ayer en Ferraz precisamente contra esta determinación del partido de abstenerse. Noelia Bautista, buenos días.
Muy buenos días. En la antesala del Comité Federal, la militancia favorable a Pedro Sánchez caldeaba el ambiente con gritos como estos.
Somos socialistas, no del PP. Somos socialistas.
Gritos a las puertas de la sede de Ferraz, donde se llegaron a congregar varios centenares de personas que clamaban por tener voz y voto frente a una gestora, dicen que se niega a consultarles.
Predicamos democracia, pluralidad, igualdad, y estamos demostrando todo lo contrario. Tienen que contar con nuestro voto, porque la militancia somos prácticamente el soporte del partido. Entonces, no nos pueden hacer ese veto.
Militancia que tampoco perdona la destitución de Pedro Sánchez, a quien no solo apoyan los nuevos militantes.
Nos han desgarrado. Personas que llevamos desde la clandestinidad, mi voto le han tirado, porque mi voto sacó a Pedro.
Estamos en contra de la decisión que ha tomado el Comité Federal y por supuesto que apoyamos a Pedro Sánchez.
No nos gusta la actitud que ha tomado el Comité Federal y no reconocemos a la gestora.
Tal es la indignación de los presentes, que hablan incluso de pecado.
El gran pecado de la gestora es echar al secretario general, que votamos entre todos. Y si quieren tanta democracia, que convoquen un congreso y ahí decidiremos con las votaciones quién es nuestro representante. La gestora a mí no me representa. Es una persona que se ha puesto ahí pero que no la hemos votado.
Un sentir que se podía leer en las numerosas pancartas que portaban, entre las que destacaba una pregunta de si este era un final deshonroso.
Tienen toda la razón los que se manifestaban ayer delante de la sede del PSOE. A los militantes del PSOE les están haciendo la jugada de la cabra, oiga, les están tomando el pelo. Están tomándose decisiones en el Partido Socialista que estarán bien o mal, no entro, pero desde luego al margen de la militancia. Son decisiones que implican, además, pues hombre, lanzar un mensaje que es completamente contrario a aquel con el que se concurrió a las elecciones. Eso es así. ¿Podrá justificarse o no justificarse lo que está haciendo el PSOE, la gestora del PSOE? ¿Podrá decirse no, es que es lo mejor para España, porque hay que desbloquear el gobierno? ¿O es lo mejor para el partido, porque el partido no se podría permitir el ir a unas terceras elecciones porque moriría, sería sobrepasado por Podemos y ya se acabó el PSOE para los restos? Se podrá justificar como se quiera. Ahora, el hecho es que dentro del PSOE pues se ha dado un golpe de mano al margen de la militancia para quitar a Pedro Sánchez. Eso es así, eso es un hecho objetivo. Vamos a ver, queridos militantes socialistas, no os sintáis tan tristes. También en el PP se ha hecho lo mismo. De otra manera, más gradual, pero vamos, se ha hecho igual. Quienes gobiernan ahora en el Partido Popular accedieron al poder en 2011 con una mayoría absoluta, con la que se han dedicado a hacer exactamente lo contrario de lo que su programa electoral decía. A los militantes y a los votantes del Partido Popular se les ha engañado como a chinos, como se están engañando ahora a vosotros. Así que bueno, pues no os sintáis solos en vuestra tristeza. Y dicen que la tristeza compartida es menos tristeza. Así que bueno, mirad el aspecto positivo. ¿Os han engañado? Sí. ¿Os están tratando como a basura? Sí. Pero no es algo que no hayan hecho otros antes con aquellos a los que tanto despreciáis, que son los votantes del Partido Popular. Así que bueno, pues ahora todos a probar de la misma medicina, a estar gobernados por gente que toma las decisiones al margen de su militancia y de sus votantes. Y ahora volvemos a la pregunta que hacía al principio. ¿Eso es bueno o es malo esto que está pasando? Hombre, a mí me parece que ante lo que estamos es simplemente ante el blindaje de un chiringuito compartido PP-PSOE, donde necesitan desbloquear la situación porque si no el chiringuito se viene abajo. Y entonces ahora tenemos que a los que antaño predicaban cordones sanitarios contra el PP, pues ahora que el PP, es decir, Rajoy, se ha sumado al cordón sanitario contra sus propios votantes, pues ahora todos hacen piña y todos se defienden. Bueno, normal, es lo que se llama defensa de grupo. Alguien está poniendo en riesgo lo que es el negocio compartido, bueno, pues en fin, codo con codo a defenderlo hasta el final. Resulta curioso analizar los medios, porque dentro del Partido Socialista hay una auténtica olla a presión. La parte de arriba, pues ya saben ustedes que en los despachos siempre se pacta todo y esas cosas, y hombre, venga, pues tú haces estas declaraciones, pero no toques demasiado las narices, y luego al final hacemos esto otro y lo escenificamos de tal manera. Por la parte de arriba, es decir, por la reticencia que podrían tener algunos varones territoriales, pues no hay problema, ya se lo decía en el programa de ayer, ya está todo más o menos apalabrado. Venga, Izeta, tú haces aquí como que te opones y nosotros aquí hacemos que tal, y entonces, bueno, llevamos la escenificación hasta determinado punto, pero sin pasarnos, y bueno, venga, vale, pero yo tengo que decir que tal, bueno, venga, vale, Miquel, di lo que te dé la gana. Y puto, al final sale la abstención adelante, y en el Comité Federal, pues ya saben ustedes cómo funcionan estas cosas, se toca el silbato, y el que se mueva no sale en la foto. Y pobre de aquel que se le ocurra mañana, perdón, hoy, votar en contra de la abstención a Rajoy. Ese, pues dependiendo de la federación socialista a la que pertenezca, tendrá un futuro bastante negro. Ahora, una cosa es por arriba, donde pactar en los despachos, en fin, mamonear, pues todo eso es fácil. Y otra cosa muy distinta es por abajo. Y por abajo, dentro de la militancia, hay un clamor. Un clamor que no sé si será mayoritario o minoritario o casi mayoritario, pero hay un clamor. Y el alcalde de Jun lleva recogiendo firmas para pedir un congreso extraordinario donde la militancia sea la que decida, pues varias semanas desde la defenestración de Pedro Sánchez. Y resulta que al parecer ya ha recogido las firmas. Y ayer se producía un episodio curioso, que el propio alcalde de Jun se encargaba de difundir en vídeo a través de las redes sociales. Escuchen.
El alcalde del municipio granadino de Jun, José Antonio Rodríguez, asegura que ya tiene las 94.000 firmas necesarias para exigir a la gestora del PSOE que convoque de manera inmediata un congreso extraordinario para elegir a la nueva dirección del partido. El alcalde afirma que ayer intentó entregar las firmas en Ferraz, pero allí no hay nadie, y que cuando ha llamado por teléfono al menos en 4 ocasiones a la sede del PSOE, la comunicación se ha cortado. Asegura Rodríguez que eso dice mucho de las intenciones de la gestora socialista y que está claro que no quieren verificar las firmas.
Bueno, busquen ustedes por las redes sociales el vídeo donde se ve, pues la verdad es que es hilarante el asunto, se ve al alcalde de Jun llamando a la sede socialista y se escucha lo que le dicen al otro lado y tal, ¿no? Y entonces llega un momento donde, bueno, pues él pide, oiga, que llevo llamando aquí horas, que me iba a haber pasado a las 8 de la mañana, pero me dicen que no hay nadie, a las 9 que no hay nadie, a las 11 que no hay nadie, oiga, antes he llamado, se ha cortado, no, bueno, tal, espere, le paso, le pasan con una, no, bueno, claro, ¿qué quieres? Pues hombre, quiero llevar las firmas para verificarlas antes de que comience el Comité Federal del domingo, para así pues solicitar congreso extraordinario, bueno, ¡pum! Y le cortan. Entonces, el alcalde de Jun pues, lo comenta a la cámara diciendo, pero ven ustedes cómo está el patio. La cuestión es, ¿tienen ya las firmas? ¿Tienen ya la mitad más una de las firmas de los afiliados? Pues no sé si las tienen, pero si no las tienen, andan cerca. Lo cual quiere decir que dentro de la militancia hay una auténtica revuelta contra el comité, perdón, contra la comisión gestora que ahora dirige el partido. Sin embargo, analicen ustedes los medios y todo ese esfuerzo de la militancia socialista, pues la verdad es que no tiene excesivo eco. Vamos, que a la hora de, hacer causa común, pues no se preocupen ustedes, que los medios de comunicación estarán con quien deben estar, que es con quien manda. No podía ser menos. Ahora, los medios de comunicación es una cosa y las redes sociales es otra. Y esa revuelta de las bases del Partido Socialista, pues tiene un altavoz enorme. Especialmente porque quien la dirige, el alcalde de Jun, pues es un experto en eso del activismo en las redes. Con lo cual, pues vamos a ver cómo acaba todo esto. Pero no tiene muy buen aspecto para el Partido Socialista, como ya están empezando a apuntar las encuestas que ayer se publicaban.
Las encuestas hunden al PSOE a unas horas de su Comité Federal y reflejan una subida en intención de voto para el Partido Popular y Unidos Podemos. Francisco Carrera, buenos días.
Buenos días. Según un sondeo de Simple Lógica, el Partido Socialista se situaría en un 15,9% de intención de voto, casi 7 puntos menos que en la actualidad. De celebrarse hoy elecciones generales, los populares subirían hasta rozar el 37% de los votos, seguidos de Podemos, que superan el 23,5%. Ciudadanos lograría prácticamente el mismo resultado que el 26 de junio. Con todo, no son los peores resultados que auguran a los socialistas. Según otro sondeo que publica el diario lainformacion.com, el PSOE se hundiría hasta el 14% de los votos frente al 22 que lograron el 26J. De esta manera, los de Javier Fernández empatarían en porcentaje de votos con Ciudadanos. El Partido Popular sería la fuerza más votada, subiendo hasta el 35%, y Podemos lograría un excelente 26%.
Bueno. ¿Se acuerdan que hace 15 días, creo, les publiqué un editorial sobre cómo ahora el Partido Socialista tenía que dar una vuelta, un giro de 180 grados? Hacía el símil con lo que pasó con aquella nave de Houston, tenemos un problema. Y me preguntaba si los millones de votos que le quedaban al Partido Socialista iban a ser suficientes, como suficiente combustible, como para poder dar ese giro de 180 grados. Hace 10-15 días el PSOE había perdido ya uno de los 5 millones de votos que aún tenía. Según las encuestas de ayer, no es que haya perdido ya uno, es que ha perdido más de 1,5 millones. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a poder resistir el embate el PSOE? ¿Va a poder aguantar el PSOE esa presión de combinada de votantes y militantes? Pues no tengo ni repajolera idea. Desde luego que resistirá más allá de la investidura y que Rajoy será investido, pues sí parece claro. Ahora, ¿cuánto más resistirá? El Partido Socialista pierde entre uno de cada tres y uno de cada cuatro votantes, según la encuesta en la que te fijes. Y, importante, ¿a dónde van esos votantes? Pues resulta que gracias a la fabulosa, meritoria, genial estrategia de don Pablo Iglesias, pues la mayoría de esos votantes se van a la abstención, porque no van a recalar en un partido que se empeña en asustar lo más posible al máximo número de gente posible y que se echa al monte justo cuando no tenía que echarse al monte. La mayoría de esos votantes, aproximadamente dos de cada tres, se van a la abstención. Con lo cual, pues se abre un panorama curioso, donde tanto Podemos, que recoge una parte, la menor, de esos votantes socialistas, como Ciudadanos y como PP, se ven beneficiados estadísticamente simplemente porque desciende el número de votantes. Pero mucho ojito, que se abren huecos electorales y se cierran otros. PP y PSOE, al abrazarse, se aproximan. Y a Ciudadanos eso le va a representar un problema, porque le deja sin espacio. Pero es que PSOE y Podemos, gracias a la estrategia suicida de Pablo Iglesias, se separan en el espectro, con lo cual ahí se abre un hueco que alguien, antes o después, ocupará. Lo normal sería que si el Partido Socialista fuera capaz de superar la crisis y actuar inteligentemente, recuperara a esos votantes que está perdiendo por la izquierda y que no recalan en Podemos. Ahora, visto cómo está comportándose la dirigencia del Partido Socialista últimamente, pues no sé yo si habrá inteligencia suficiente para recuperar ese voto. Al final, pues no nos engañemos. Todo esto se va a cerrar en falso. Y se va a cerrar en falso porque el Partido Socialista no va a hacer lo único que podría salvarles a ellos y al sistema tal como está concebido ahora, que es entonar un mea culpa. Entonar un mea culpa por estos 20, 30 años de agitación, de manipulación y de demagogia. Entonar un mea culpa por no haber hecho la transición, porque mientras que la derecha en este país sí hizo la transición y ha jugado a la democracia, aceptando que existe un adversario que es necesario para que la democracia funcione, en el Partido Socialista esa transición no se ha dado. Esa especie de superioridad moral de la izquierda española, donde, bueno, parece que el concepto es mando yo porque soy el único legitimado y la derecha no tiene legitimación para mandar, no es un adversario respetable, esa especie de demagogia, pues al final ha calado en las bases socialistas. Y mientras no se entone un mea culpa y se diga, señores, hemos estado manipulando, hemos estado mintiendo, hemos estado no aceptando el juego democrático que consiste en que haya distintas opciones que se respetan mínimamente unas a otras, mientras no haga eso el Partido Socialista, no hay nada que hacer. Porque ¿cómo le vende a una base socialista absolutamente sectarizada que ahora tiene que abrazarse con el PP? Es que es muy complicado, oiga. Mientras no transmita el mensaje de que es que el PP no es el demonio, la derecha no es el demonio, la derecha tiene la misma legitimación para gobernar que la izquierda, mientras ese mensaje no se transmita, pues el abrazo es incomprensible. Oiga, se está usted abrazando con alguien que, según usted mismo, son unos indeseables y no tienen derecho a gobernar. Me está usted traicionando. Está usted abrazándose al demonio, al enemigo. Bueno, pues sí, así es. Entiendo perfectamente el cabreo del militante socialista. Si yo estuviera adoctrinado como él, diría, pero ¿qué está haciendo esta gestora? ¿Qué es esto?
Cuatro miembros del colectivo de víctimas del terrorismo Covite han plantado cara al centenar de manifestantes vinculados a movimientos proetarras que se habían reunido en Alsasua para protestar contra la presencia de la Guardia Civil en el municipio y contra la versión oficial sobre la salvaje agresión multitudinaria contra los dos agentes y sus parejas producida el pasado sábado. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, hermana del concejal asesinado con un tiro en la nuca, Conchi Fernández, esposa de un guardia civil asesinado, Íñigo Pascual, hijo de un ingeniero asesinado, y Fernando Altuna, hijo de un policía nacional que murió en un atentado terrorista, irrumpieron entre los manifestantes con carteles en los que se podía leer: «No os tenemos miedo, Guardia Civil, seguid aquí, o sin pistolas no sois nada». Un acto que fue recibido con silbidos y gritos de fascistas por parte de los radicales.
Cuatro víctimas de ETA frente a 500 energúmenos fascistoides, frente a 500 aberchales, frente a 500 de esos que, si no han apoyado el terrorismo, desde luego si han mirado para otro lado sin importarles una mierda, si le pegaban un tiro en la nuca a su vecino del tercero. Cuatro víctimas del terrorismo frente a 500 valientes gudaris. Valiente Gudaris, de los que han respaldado el tiro por la espalda. Bueno, pues con dos ovarios, o con dos cojones, como ustedes prefieran, pero allí se plantaron los cuatro: Consuelo Ordóñez, Fernando Altuna, Conchi Fernández e Íñigo Pascual, con sus carteles, para por lo menos avergonzar a esa gentuza que se manifestaba contra la Guardia Civil en ese pueblo. Y para avergonzar, aunque la verdad, como no tienen vergüenza, dudo que se avergüencen, a quienes desde el Palacio de la Moncloa miran y dejan hacer mientras se fuman un puro y leen el Marca. ¿Verdad, don Mariano? Porque que estén ahí esas cuatro víctimas del terrorismo dando la cara, mientras usted no hace nada, ni con mayoría absoluta, ni en funciones, ni en defunciones, ni con mayoría simple, mientras usted se rasca la barriga, lo único que hace es poner de manifiesto que usted, desde luego para el puesto que ocupa, no está capacitado. Y no está capacitado no porque le falte talla intelectual, yo considero que la tiene, ni porque le falte ambición, la tiene toda. No está usted capacitado para el puesto por la sencilla razón de que no lo quiere para nada. ¿Para qué quiere el puesto, Mariano Rajoy, si no ha movido un dedo para defender a ningún español desde que ha accedido a la Moncloa? Teniendo todo el poder, no ha movido nunca un dedo para defender a nadie que no fuera Mariano Rajoy. ¿Para qué quiere el puesto de presidente? ¿Qué quiere hacer con España? ¿Para prolongar la legislatura de Zapatero? ¿Para eso hace falta ser presidente? ¿Para eso deje de haber dejado a Zapatero o que siguiera siendo presidente? ¿Para no llevar a cabo ninguno de los puntos de su programa electoral? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué proyecto tiene para España? ¿Para qué quiere ejercer el puesto de presidente Mariano Rajoy? Aparte de para dejar pasar el tiempo y para ver cómo tienen que ser otros siempre los que den la cara que Mariano Rajoy nunca da. En fin, luego entrevistaremos a don Fernando Altuna, una de esas cuatro víctimas que estuvo ayer en Alsasua, dando la cara mientras nuestros políticos, y ahí, para ser justos, no solo Mariano Rajoy, sino todos, se esconden.
En Venezuela, cientos de mujeres se manifestaron ayer en Caracas para exigir que se celebre este año el referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro, un mecanismo que impulsaba la oposición desde hace meses y que fue pospuesto esta semana por el poder electoral. Lilian Tintori, la esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, insiste en que se va a conseguir el cambio en Venezuela.
Rescatamos la calle y el miércoles, todos atentos, el miércoles, la toma de Venezuela.
¡La toma de Venezuela!
Alcanzaremos la democracia en paz.
La oposición ha convocado una movilización nacional para el próximo miércoles, día en que debería haberse iniciado la segunda fase del proceso revocatorio contra Maduro. El portavoz de la Mesa de Unidad Democrática, Enrique Capriles, ha anunciado que la oposición buscará tomar Venezuela de punta a punta.
Voy a pedir a mis compañeros del equipo que localicen un vídeo que ayer retuiteé donde Pablo Iglesias habla en aquel debate a cuatro de los candidatos que mantuvo sobre su propuesta de revocatorio. Les voy a pedir que lo localicen para ponerles luego el audio, para comparar lo que dice Pablo Iglesias con lo que hace Maduro en Venezuela.
Sin complejos.
El Estado Islámico mata a 284 civiles usados como escudos humanos contra los ataques aéreos en Mosul. Los terroristas utilizaron una excavadora para arrojar los cadáveres a una fosa común.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anuncia que está embarazada de 13 semanas de un niño. Colau asegura que tiene intención de seguir con sus obligaciones con normalidad durante toda la gestación.
Se han avistado cuatro ovnis en Galicia entre los años 1966 y 1993. Es lo que afirman los expedientes que acaba de desclasificar el Ministerio de Defensa. Los documentos incluyen también entrevistas con los testigos y documentos gráficos de los avistamientos.
No eran ovnis, eran megas.
Vamos ya con la información deportiva. Acaba de terminar el Gran Premio de Motociclismo de Australia con victoria para Karl Kruschev, seguido de Valentino Rossi. En tercer puesto queda Maverick Viñales. Y el resto de información deportiva nos la trae Alfredo Somoza. Muy buenos días.
Buenos días. Locura en Mestalla. El Barcelona se llevó la victoria 2-3 tras un auténtico partidazo que brindaron Valencia y Barça y que tuvo todos los ingredientes de fútbol del bueno. Intensidad, emoción, tensión, 5 goles, polémica. De salida, sopor inicial con un Valencia que defendía muy atrás con dos líneas muy juntitas y que dejaba toda la iniciativa a un Barcelona incapaz de generar peligro. La primera llegada azulgrana, Messi hizo el 0-1 con un disparo marca de la casa desde el piquito de la frontal del área. El gol espolió a los de Luis Enrique, que tuvieron por dos veces en los pies de Luis Suárez el 0-2, pero un espléndido Diego Alves lo evitó. Antes del descanso, Parejo pudo poner las tablas, pero el talentoso centrocampista tiró al muñeco cuando estaba solo ante Ter Stegen. En la segunda parte, el Valencia salió por todas. Cambió Prandelli la cara de su equipo. Hundido entró por Montoya y la presión y las líneas se adelantaron 30 metros. Los Chess, transformados en murciélagos asesinos sedientos de sangre, se zamparon a los azulgranas en 15 minutos épicos. Dieron la vuelta al marcador con dos tantos de Munir y Rodrigo. Cuando mejor estaba el Valencia y más tocado andaba el Barcelona, apareció la pizarra mágica de un Zoué. Desde la esquina, tras un córner botado por Neymar, Luis Suárez puso el empate. Con tablas en el marcador, el guión del partido volvió a ser el de los primeros minutos. El Valencia se atrincheró en su campo, dejando toda la posesión para un Barça que era incapaz de crear peligro. En la recta final, los de Prandelli tuvieron varias contras muy claras para llevarse la victoria. Sin embargo, en el último minuto apareció Leo Messi para inventarse un caracolé imposible dentro del área que terminó con un penalti de Abdenur sobre Luis Suárez, que el propio Leo transformó. El Barcelona se llevó demasiado botín para los méritos de unos y otros. Prandelli, viejo zorro italiano, dio una lección táctica y consiguió resucitar a un murciélago que pasó de inofensivo a letal. Solo la mala suerte, la fantasía de Messi y una actuación nefasta de un Diano Mayenco privaron a los Chess de un punto que se ganaron con creces durante los 90 minutos. Mestalla terminó indignada con el colegiado navarro. El primer gol del Barça es fuera de juego posicional de Luis Suárez, que interviene en la jugada, tapa a Diego Alves. Además, un Diano perdonó la segunda tarjeta amarilla a Busquets, tras un flagrante agarrón sobre Enzo Pérez, y no pitó un posible penalti de un tití sobre Rodrigo. Se siente estafada la afición Che. El criterio, independientemente de los fallos, no fue el mismo para ambos equipos. El Barcelona ganó 3 puntos, sí, pero perdió a Iniesta, el de Fuente Alvilla, que sufre una rotura parcial del ligamento lateral externo de su rodilla derecha. Podría estar de baja entre 2 y 3 meses. La actualidad en el Real Madrid la marca tanto el apartado institucional. Hoy, en apenas media hora, se inician en Valdebebas las asambleas generales ordinaria y extraordinaria de socios, con varios temas sobre la mesa. La propuesta para convertir a Paco Gento en presidente de honor del conjunto blanco. Las cuentas anuales. La 11ª Copa de Europa. Las renovaciones de Toni Kroos, Luka Modric, Lucas Vázquez y la figura ausente del director deportivo. Florentino seguirá defendiendo su idea de que para fichar a los mejores no se necesita secretario técnico. En lo deportivo, el Madrid se enfrenta esta noche a las 9 menos cuarto en el Bernabéu al Athletic de Bilbao. Zidane tendrá las bajas seguras de Modric y Sergio Ramos, mientras apuran su recuperación Casemiro, que ha sido convocado, y Coentrao. Por su parte, el conjunto vasco quiere romper el gafe que le persigue en el Santiago Bernabéu, y es que los leones han perdido 16 de sus últimas 17 comparecencias ligueras al estadio madridista. Con las dudas del Liejo a Duriz y de Marcos y las bajas de Valenciaga a Ketchi y Geray, los de Valverde buscan asaltar por fin el Coliseo Merengue. Además, hoy se disputan otros dos grandes partidos a las 12, derbi gallego. En Balaidos se miden Celta y Deportivo. A las 4 y cuarto, salida complicada para un Atlético que viaja al Pizjuán para medirse al Sevilla del profe Sampaoli. Simeone, que está muy pendiente de la evolución de Oblak, sería duda por una contusión en el hombro, tendrá las bajas seguras de Augusto Fernández Cerci Moyá. Enfrente, el nuevo Sevilla de Sampaoli, que poco a poco va cogiendo los conceptos de la libreta del maestro argentino y que está firmando, en cuanto a resultados, un excelente inicio liguero. Los hispalenses vuelan en la Champions y están a un solo punto de Atlético y Real Madrid. Por último, en el polideportivo, la Fórmula 1, en el Gran Premio de Estados Unidos, Hamilton se llevó la pole por delante de Rosberg. Sainz saldrá décimo y Alonso decimosegundo.
Y terminamos con la información del tiempo. María Ríos, muy buenos días.
Buenos días. Hoy la borrasca nos sigue afectando de lleno. De nuevo es un día muy nuboso en la vertiente atlántica, la cuenca del Ebro y Canarias. Además, pueden ir acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia, el sistema central, Extremadura y la Andalucía occidental y central. No descartamos también que sean fuertes y persistentes en los Pirineos. Encontramos intervalos nubosos, sin descartar también alguna precipitación, aunque más débil, en el resto de la península y Baleares. Bajan las temperaturas hoy en la vertiente atlántica peninsular y en Canarias. En cambio, suben en el tercio este del país y en Baleares, siguen con pocos cambios en el resto. De nuevo sopla viento del sur muy fuerte en el litoral de Galicia y en áreas de montaña de la mitad norte del país. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.